Bienvenidas, bienvenidos. Esto es, con todo respeto, el programa de opinión y análisis de Canal 44, la señal de todas, la señal de todos. Hoy tenemos un programa, pues ya posfil, muy, con mucho, mucho, mucho que ver. Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Diego. Sí, ya pasa la fila y sentimos que ya se acabó el año, ¿no? Ya, claro. Lo que había que hacer se hizo. Erika, buenas noches.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todos. Pues sí, ya se acabó el año, ya estamos en los cierres y que vengan las posadas, David.
Así es, y se hizo lo que se hizo y lo que no, pues no. Así que bueno, tenemos un par de últimos programas y volvemos, Diego.
Y lo que no, pues queda por hacer. Ajá. Como siempre.
¿O no?
¿O no? Sí. Esto que parece un discurso de gobierno es un programa de análisis, en realidad. Y vamos rápidamente a empezar, como cada martes, con los tweets más importantes de la semana. El primero tiene que ver con esta reunión a propósito del sorteo del Mundial, donde por primera vez se vieron las caras Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Con Carney ya se había reunido antes, pero Carney y Trump tampoco se habían reunido. Total, hicieron esta reunión trilateral. El tuit dice así: el primer encuentro personal de Sheinbaum Trump en el sorteo del Mundial 2026. Todas las sonrisas, y más porque dicen que el Grupo México se le acomodó, Sonia.
Bueno, yo creo que todas las sonrisas porque Trump estaba muy contento. La FIFA se saca de la manga el reconocimiento ese de la paz, que no sé qué tenga que ver.
Embajador de la paz.
Exactamente, no sé qué tenga que ver. Una reunión entre los tres jefes de gobierno que no fue más que para eso, para el fútbol. Es decir, no hubo la misma
Sheinbaum. Una reunión posterior de media hora.
Pero la misma Sheinbaum dijo que no habían alcanzado a ver ningún tema, pero que hubo cordialidad y disposición para cuando empiecen a verse los temas y la organización del Mundial sea conjunta. A mí me parece que no tiene nada que ver, y la prueba es que con Estados Unidos todos los días hay que estar renovando la relación, porque luego pasan cosas como esta reciente.
Es un matrimonio de tres.
Exactamente,
pues.
En donde cualquier detalle, ahora es el tema del agua, en donde Donald Trump dice si no se cubre la deuda que se tiene de agua en la frontera entre ambos países, entonces vuelven los aranceles.
Pidió un adelantito de 20% nada.
Exactamente.
Más.
Exactamente.
Sí, yo creo que fue una tregua en un contexto de relaciones complejas. Muchos analistas trataron de interpretar como que hay entendimiento y hay acuerdo. No hay absolutamente nada. Simplemente fue una tregua trilateral convocada por la FIFA, que convoca a más jefes de Estado y tiene más miembros que la propia ONU. Y es justamente la primera vez que se ven los tres la cara, pero porque la tregua eso planteaba. Verse para hacer un sorteo, hablar de fútbol, del futuro, del Mundial y dejar de lado todos los demás temas. Quizá algunos dicen que sea la última foto que veamos de los tres mandatarios juntos, es decir, la última vez que hay una imagen trilateral, porque lo que ha hecho Trump, no solo con América del Norte, sino con el mundo entero, es romper el multilateralismo para buscar negociar de forma bilateral con esa simetría de poder que tiene para justamente sacar ventaja. Entonces, lo más probable es que no se repita esa foto en lo que queda de los mandatos de Trump y de Carney y de
yo tengo mis dudas de que echen para atrás el Tratado de Libre Comercio. La reunión que hubo, la reunión de media hora, que fue simplemente para decir, oye, fueron, según la propia presidenta, temas comerciales. Erika, ahí donde se dijo, a ver, pues bueno, vamos a nombrar a quienes van a ser nuestros interlocutores, ¿no? Para que ya el año que entra a vernos para cuestiones, no sé si verse los tres, como bien dice David, o comenzar la revisión del T-MEC.
Sí, mira, yo creo que fue un gran tino de la presidenta haber asistido. Me parece que se hubiera visto mal si no hubiera ido. Otra cosa es que vaya al partido inaugural de México contra Paraguay. Que
ya le dio miedo la chifliza.
Ya le dio miedo la chifliza, ¿no? Pero eso es otra cosa, es otro tema, ¿no? Yo creo que a esta reunión sí era importante que fuera. Me parece que logra verse muy bien de cara a los demás personajes. Y ante la escena mundial, me parece que fue muy digna y que hizo un muy buen papel. Lástima por los gobernadores y por la gobernadora Clara Brugada, que de plano lo único que hacían ahí era buscar la foto y el espectáculo y nada más. Y sí, me parece muy importante destacar que yo no había visto a un presidente de la FIFA tan poderoso como este que tiene en este momento, no solamente por la manera en la que convoca, sino por el solo hecho incluso de ampliar los grupos, ¿no?, que participan y la cantidad de países de una manera unidireccional. Sí. Pues, la cantidad de dinero que se va a embolsar ese hombre es impresionante. Entonces, creo que hay que reflexionar después también.
Y esas fotos ojalá no se vayan a arrepentir, porque las que se lo tomaron con Platini, con Joseph Blatter,
al rato se
las tienen arrepentir. Tiradas en el bote de la basura, avergonzadísimos, ¿eh?
Claro, claro, que claro.
Pablo
claro.
Lemus, el Real Abugrada.
O al revés.
¿Sí? O que los grandes
diga, ay.
Más bien los grandes jugadores digan, no vayan a sacar esa con el gobernador aquel del país.
No vaya a ser, ¿verdad? Sí, no lo dudo, ¿no? Pero en general, yo creo que ella hizo un papel muy digno. Confieso.
Normal,
que
tengo, ¿no?
Que tampoco, no, tampoco podía que ser que indigno. Sí, o sea,
que, en función de ese espectáculo sí fue,
sí,
pero,
pues, pero
hay, o sea, fotos que
¿qué tiene, qué tiene de digno? Es lo que yo entiendo. Acudir a un evento donde tienes que estar.
Se pudo haber molestado, pudo haber hecho muchas cosas. No, porque eso también podía haber pasado.
Estaba muy armado, no era muy montaje, sí. O sea, no había margen de error. No,
era difícil que fuera indigno, pues, es lo que quiero decir.
Bueno, para allá vas, pero al final de cuentas pudo haber dicho el ridículo, claro. Igual que Samuel García.
Ah, bueno, no, es que ese es el ridículo, aunque esté bien montado el escenario. Vamos al siguiente tuit, que tiene que ver con que una de las primeras acciones de la nueva fiscal general de la República fue volver a entambar a César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que estaba en libertad condicional, ¿no? Ahora lo acusan de lavado de dinero. Este es el primer golpe de Ernestina Godoy. No alcanzo yo a... Dice, detienen en Chihuahua al exgobernador César Duarte por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con tapabocas y con bandita. Puede ser cualquiera, pero no, sí es César Duarte, David.
Sí, digo, la verdad es que hay que celebrar y reconocer que es un golpe importante de la fiscalía entrante, de la fiscal, pero siempre se extraña que no haya ningún detenido, ni mucho menos procesado o enjuiciado, de los casos de corrupción de los gobiernos de Morena. Es decir, solamente son casos de opositores o de exgobernantes. Ahí está también el embate fuerte contra el exgobernador de Tamaulipas, donde pues hay una campaña muy fuerte.
Cabeza, ¿no?, de vaca.
Cabeza de vaca. Y bueno, pues también queda claro que contra algunos sí, es muy selectivo. Aparte del problema de la discusión sobre la autonomía que está detrás de esta decisión, tiene que ver con que pues sí va a haber una procuración de justicia selectiva. Es decir, es mejor que agarren a Duarte a que no lo agarren. Sí, lo importante es que agarren a todos los corruptos y no solo a algunos.
Sí, pero el beso acá está en pan, Erika, es decir, el beso ahí en la cámara cuando ya la nombran, ¿no? Y va y abraza y le...
Ah, sí, a Dan
muy efusiva,
Augusto.
A Dan Augusto, pues quedó claro que así la justicia sí es selectiva.
Pues sí, yo no sé qué esperábamos, ¿no? O sea, ya llegué, compadre, yo te cuido. Es como el gran mensaje a través de esa fotografía. Yo no sé, creo que vamos a tener nuevas discusiones el siguiente año que yo algún momento pensé que teníamos superadas. Por ejemplo, esta de la autonomía de la fiscalía o de la fiscalía que sirva. De repente ya la veo reemerger en el escenario, pero en términos de crítica mucho más amplia, porque señalan cuando el fiscal termina siendo autónomo, termina sin entenderse con el gobernador, peleándose a muerte con él. Ahí está el caso de Samuel García, ahí está el caso de Morelos. Y entonces creo que nos van a volver a meter en debates polarizantes, dicotómicos, binarios, en donde o optamos por lo que hay y que le ayude al gobernante en turno para que pacifique medianamente el país, o construimos instituciones pulcras, ¿no? Transparentes, ajustadas a principios. Más bien, ¿qué funciona ahorita, no? Y yo creo que es indudable que a la presidenta y a Omar García y a todos los demás les funciona esa señora ahí. Y, claro. Y ahí, desde ahí va a operar. ¿Cómo lo haga? Pues es el siguiente paso, ¿no?
¿Tú ves una más bien una operación política que de justicia?
Es que justo me parece que todo lo que he leído de opiniones en torno a esta detención tiene que ver exclusivamente con lo político. Uh-huh. Y creo que en este país ya hemos caído en eso, porque todas las detenciones de políticos tienen que ver con momentos políticos y no con la justicia, que eso es lo uh-huh. más terrible. A ver, no es que Duarte no se merezca que se le investigue más, claro. o que se le procese, y que si hay elementos y elementos nuevos, como dijo la autoridad federal que había, por supuesto que se merece que se le procese. El problema en nuestro país es el momento en que se toman estas decisiones que casi siempre tienen un tema de trasfondo, y esto hace que una detención se vuelva política, ¿no? Y que además este tema de la justicia selectiva, de a quién sí le haces justicia y de a quién no, pues hace que se generen más dudas en torno a lo que ocurre. Es un señalamiento por lavado de dinero y por uso de recursos de procedencia ilícita, sin demasiados detalles de cuáles serían los nuevos elementos, porque lo que ahora sostienen sus abogados es que es la tercera vez que se le señala por el mismo delito, ¿no?
Sí, y que pareciera que también Javier Corral, exgobernador panista y ahora morenista de Chihuahua, es el que está
detrás. Es una deuda con la que le estaría pagando.
Una deuda,
¿no?,
con la que están pagando, ¿no? Y, por otro lado, pues, no deja de ser interesante que los gobernadores... Hoy salió también contra Javier Duarte, nuevos elementos, esos gobernadores que Peña Nieto designó como los rostros del nuevo PRI, y que ya en identificación partidista el PRI está abajo de MC. Va bien.
De reconocimiento, sí. De confianza partidista. No,
de confianza partidista. O sea, ¿con qué partido se identifica usted? Sí. O sea, siendo ya el PRI está por debajo de MC, anda en 7%. Muy bien, ahí la llevan. Vamos a un corte. No le cambie. Regresamos.
Coche bomba estalló frente a la sede de la policía comunitaria en Coahuayana, Michoacán, la noche del 6 de diciembre, dejando al menos 5 personas muertas y más de una decena de heridos. La explosión provocó severos daños en viviendas, vehículos y un centro de salud cercano. La Fiscalía General de la República y autoridades estatales iniciaron investigaciones por delincuencia organizada. Aunque no hay responsables oficiales, la región es disputada por grupos criminales.
Bueno, a pesar de que los esfuerzos de seguridad del gobierno federal están centrados en Michoacán, a pesar de la gran concentración que hay de elementos de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, ahí en esa entidad, vuelve a registrarse un hecho de violencia. Pero además estos hechos de violencia que tienden a tratar de dejar un mensaje fuerte sobre el poder del crimen organizado frente a las autoridades, y que en este caso me parece es un mensaje de poder de decirles aquí en tus narices te puedo hacer esto, que fue la colocación ahora de un coche bomba. Y bueno, pues esto que también se prestó al manejo de información por parte de las autoridades con respecto a que primero se clasificó como un acto terrorista y después ya se habló precisamente de actividades de la delincuencia organizada, David.
Efectivamente, la desclasificación como un acto terrorista me parece que tiene como propósito no aterrorizar más a la población, bajar un poco, digamos, el alcance explosivo de la nota del suceso y tratar de manejarlo como si fuera algo más ordinario cuando fue algo absolutamente extraordinario. Yo no recuerdo un ataque de esta magnitud en el país, más bien nos recuerda a un coche bomba de los que se veían en Afganistán o en Irak, solamente que muy en el estilo de República Bananera, con plátanos, que explotó aquello de una manera brutal y pudo haber sido mucho más lesivo de lo que en realidad resultó, porque, digo, no son pocos 5 muertos y decenas de heridos, pero si eso hubiera estallado en la plaza o donde había más gente, mata a todos, es decir... Fue devastador. Dicen algunos testimonios que el estruendo de la explosión fue casi como volcánica, como del Paricutín. Y eso creo que no lo habíamos visto en México, y ya no es un pleito entre cárteles y organizaciones del crimen, sino es una afrenta abierta del crimen en contra de la autoridad del Estado mexicano, en este caso de una policía comunitaria que es el eslabón más débil del Estado mexicano, es el último peldaño de la autoridad en el terreno, en el territorio, y eso me parece de una fragilidad brutal porque manda un mensaje de terrorismo, de miedo a todas las autoridades del Estado, y bueno, pues ojalá haya respuestas pronto, porque sí sacudió no solo ese pueblo y el Estado, sino al país en su conjunto.
Claro que, Diego, al margen de la calificación que se le dé o la forma en que se clasifique el delito, es un acto que causa, o muy parecido al terrorismo, ¿no?
Causa terror. A ver, aquí yo creo que hay elementos ya para decir si es terrorismo o no. Me estoy recordando bombazos similares, aquel del un 15 de septiembre en Morelia.
En Morelia.
En medio del, de
una granada.
Una granada a la gente que estaba en el grito. Y el de,
Camino Real,
¿no? Donde les explota la bomba cuando la iban a meter a la fiesta, ¿no? La estaban sacando de coche. Aquí.
El de Tlajomulco también.
Y el de Tlajomulco, el de las minas antipersonales contra las madres buscadoras. Es importante saber por. Detalles, porque el chofer se equivocó y no se bajó a tiempo, y le explotó antes, o se estaba inmolando. Esa parte a mí me parece que es importantísimo que quede más o menos claro, porque si es un kamikaze, estamos hablando ya de un acto terrorista. Y la otra cosa es, ¿por qué Coahuayana? ¿No? Es el municipio más chiquito con una policía comunitaria, ¿no? Donde llevan, es una pequeña comunidad nahua. Los nahuas solo están en Jalisco y en esa parte de Michoacán, ¿no? En Jalisco están en Tuxpan, están acá en Cuautitlán de García Barragán. Y acá. Entonces, es una comunidad nahua en medio de un territorio que es purépecha. Ni siquiera tienen esa buena relación con los municipios vecinos, ¿no? Y ha sido una comunidad muy hostigada, ¿no? Es decir, con mucha. Entonces, ¿por qué ese territorio específico? Bueno, porque ahí han tratado de controlar, con sus propios elementos de policía comunitaria, el tránsito que es clave entre Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Ese control de esa franja es fundamental para el crimen organizado, y sí me parece que es muy preocupante que mientras el señor Bedoya estaba organizando las porras para que se oyera Michoacán en el Zócalo, ¿no? Morena, el Plan Michoacán está haciendo agua a 3 semanas de haber sido lanzado.
Claro, un plan, además, Erika, que hasta ahora no nos ha quedado claro qué es lo que busca, porque me parece que ni siquiera tienen un diagnóstico sobre qué es lo que está ocurriendo en Michoacán y precisamente la explicación a estos hechos, ¿no?
Bueno, es que es la fórmula mágica, Sonia. ¿Quieres que se deje de hablar de eso? Presenta un plan. Ya es como el tercero o el cuarto que presentan en una data histórica. A todo mundo se le ocurre, ¿no?, una cosa diferente, lejos de tener una visión diagnóstica, ¿no? Porque la cosa era cómo dejamos que se deje de hablar de esto, cómo dejamos que impacte menos la muerte de Carlos Manso, cómo hacemos para que la gente no se organice y salga a la calle exigiendo algo que tenemos que proveer, ¿no? Entonces, de entrada, me parece que es la solución más básica de cualquier gobierno ante algo que le hace agua. Segundo, pues a mí me parece que el dinero no soluciona las cosas. Yo siempre he dicho que el asistencialismo, el subvencionismo, las despensas, todo eso no tiene una solución ni un impacto en la construcción de relaciones pacíficas como se supone que tendríamos que irlas construyendo. Y en ese concepto etéreo que significa regresar la paz a Michoacán, uno, cuando la ha habido, dos, qué concepto de paz tienen, y tres, cómo la van a articular, ¿no?, a partir de las comunidades. Es decir, todo mal por ese lado, porque ¿cómo hacemos para hablar de una paz, un proyecto de pacificación del país cuando la estrategia de pacificación es de suyo pura violencia? Esa es una gran pregunta. O sea, mandar al ejército, tener a García Harfuch, tener desplegados a sus agentes, y cómo podemos entonces hablar de pacificación. Me parece que estamos muy lejos de eso y que ni siquiera está en la mira de absolutamente nadie, porque si no ya estarían trabajando sobre esta visión de la cohesión. Entonces, yo creo que lo que demuestra Michoacán es que no importa cuántos militares veas por las calles, si no traen un objetivo estratégico, si no traen un plan específico, si no están articulados con todas las entidades desde una visión muy de largo aliento, no va a pasar nada, ¿no? Porque pensar que llevar una obra al centro de Morelia genera paz me parece la cosa más ridícula del planeta.
Bueno, por lo menos no va a haber marchas porque van a cerrar la calle Madero.
Sí, ¿no? Y entonces, eso es creo que lo que tendríamos que estar pensando, porque Michoacán tendría que ser lo que nos permita pensar todo el territorio nacional. Si no, habríamos que pensar que es Culiacán, sí, exactamente igual, ¿no? Pensemos en algunos municipios del estado de Jalisco que necesitan este tipo de acciones. Entonces, yo creo que la paz no se logra con una acción de presencia violenta y me parece que tampoco la tienen en el radar.
Pero tiene que ver también con esto, David, de que no sabe o la autoridad, o por lo menos no ha informado a la población, ¿cuál es el diagnóstico de lo que está ocurriendo a raíz de la desaparición de la o de la disminución de fuerzas de la familia michoacana? Empieza una disputa por el territorio también con la llegada del cártel, con algunas alianzas de quienes quedaron de la familia, que no hay una interpretación del gobierno que permita por lo menos creer que saben lo que están haciendo, ¿no?
Bueno, yo creo que en el tema de la inteligencia policial y del combate al crimen organizado, siempre hay muchas asimetrías de información. Es muy difícil saber realmente lo que se sabe y lo que saben las autoridades porque muchas veces no lo revelan. Platicando con un experto en seguridad nacional que me decía sobre Jalisco, los cárteles, los municipios, los agentes, los delincuentes y tal, le decía, bueno, ¿y tú cómo sabes todo esto? Y me decía, bueno, nosotros en esta consultora de inteligencia estimamos a partir de estos parámetros, de estos criterios y tal, aún así hay, digamos, estimaciones muy imprecisas. Ahora bien, el gobierno sí tiene información mucho más fidedigna, pero muchas veces no la puede, digamos, revelar o reconocer, aun cuando se le pregunte o se le trate de contrastar por razones de propia seguridad o de estrategia o lo que sea. Yo lo que creo más bien es que el problema ha sido de una enorme y extendida corrupción de parte de las autoridades subnacionales en Michoacán, hablando de ese estado y de muchos otros. Pero en el caso michoacano, creo que la penetración del crimen organizado en las autoridades estatal y municipales ha sido tan extendido que de pronto se convirtieron en una suerte de cómplices o incluso ejecutores, claro, de ciertas directrices, sí, del propio crimen. Es decir, la extorsión a los limoneros la llevaban a cabo de cierta manera las áreas de desarrollo rural del municipio de Apatzingán.
Ahí pagaban.
Porque ellos pasaban la cartografía, los nombres de los empresarios, las rutas de sacalimones, etcétera. Es decir, entonces, revertir eso pasa por recuperar a las autoridades, recuperar el territorio, recuperar un montón de cosas, claro, y entonces enfrentar al crimen que además está muy empoderado, ¿no?
Claro, y bueno, a propósito de esto, es también que tenemos el resbalón de esta semana. Vamos a verlo. Bueno, le dimos vacaciones a Cucho y hoy tenemos un cartón de Garci, que pues es el gobernador de Michoacán, y señalando hay un lugar para estacionarse, lugar exclusivo para coches bomba, ¿no?
Sí, hombre, así es más fácil, ¿no? Y si ahora, lo que decía David, evidentemente, o sea, ya sé, hay vínculos que han establecido de este gobernador con algunos grupos de crimen organizado. Estuvo antes de otro gobernador que apareció en la famosa Tototeca, ¿te acuerdas?
Exactamente.
En fin, a ver, no hay crimen organizado sin Estado organizando el crimen, ¿eh?
Claro, sí, sí.
Sí, la forma en que se han apoderado de territorios y de decisiones en Michoacán lo deja muy claro, ¿no? Sí.
Y fíjate, la última encuesta que hizo el INEGI sobre prevención de la violencia fue a principios, si no mal recuerdo, del gobierno de... a finales del gobierno de Calderón, cuando lo enlazaron con el Subsemún. Y fue la primera y única encuesta que hicieron sobre prevención de las violencias, el INEGI tendría que ser capaz de retomar algo así en el territorio, un poco para poder articular algo que tenga una solución paralela, ¿no? O una reconstrucción paralela.
Bueno, pero vamos a una pausa, seguimos con más temas.
El Senado aprobó en Fast Track la nueva Ley General de Aguas, impulsada por el gobierno federal, con mayoría de votos y sin una discusión amplia. La reforma prohíbe la compraventa de concesiones, crea un registro nacional del agua, endurece sanciones por extracción ilegal y refuerza el control del Estado sobre el recurso. La oposición, organizaciones campesinas e industriales, denunciaron riesgos para la producción agrícola, la inversión y el derecho humano al agua.
Gran debate y gran problema político se ha generado alrededor de esta nueva ley de aguas, que parte de un principio que es imposible no reconocer y que hay que poner en práctica. El problema es ese, que el agua es un derecho humano, propiedad del Estado, y todos los ciudadanos tenemos derecho a su uso, no a su propiedad. Sin embargo, cuando trasladamos esto ya a las cuestiones particulares, sobre todo en el campo, donde el valor de la tierra está directamente vinculada al acceso al agua. Si no hay seguridad jurídica en el acceso al agua, tampoco hay seguridad en el valor de la tierra, y eso ha generado enorme, enorme preocupación y protestas entre los campesinos. Finalmente se hicieron algunos cambios, varios cambios en la ley como venía originalmente, pero ya la ley pasó sin mayor discusión, Sonia.
Sí, a mí me parece que hubo mucha laraca y mucha inconformidad para que todo quedara más o menos igual.
Pues sí.
A ver, al final las autoridades se sentaron con quienes estaban más molestos, que son las grandes empresas y que son los grandes consumidores, para garantizar que los derechos de estos quedaran a salvo. El problema del agua en el país, y eso ha quedado documentado muchísimas veces, no es tanto de la legislación, sino de la falta de autoridad.
Claro.
Es decir, en la Comisión Nacional del Agua, que es el área responsable de la federación, no tiene el personal que debería tener para vigilar lo que ocurre con el agua. No hace los estudios que tiene que hacer sobre la disponibilidad de agua, ni superficial ni profunda, y no da seguimiento administrativo a las concesiones. ¿Esto qué hace? Pues que, ahora sí, yo lo escribí hoy, el que tiene más saliva come más pinole. Por ejemplo, en el caso de las concesiones, si tú tienes un uso agrícola y de pronto tu terreno quedó en Tlajomulco, pegado a la línea 4, y quieres cambiarlo a uso habitacional, no tienes que hacer nada, construyes fraccionamientos. Una vez nosotros pusimos dos mapas, uno de concesiones agrícolas sobre fraccionamientos actuales, ya con el Google Maps, todo estaba fraccionado, ya no había ni una ni un arbolito de limón, nada sembrado, sin que la Comisión Nacional del Agua estuviera enterada del cambio de uso, porque no se hizo el cambio de uso, pero en la práctica se estaba usando el agua no para uso agrícola, sino para uso habitacional. Luego nos encontramos en todos los expedientes, cuando se hacía un cambio de uso, un trámite para cambio de uso, que la comisión le decía, tienes que darme estos requisitos. Y el siguiente documento que había en el expediente era la autorización, es decir, no se cubrían los requisitos, la comisión no revisaba y autorizaba en automático cambios de uso y aumentos de volúmenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el agua? No hay autoridad, cada quien. Y lo otro es, pues, el que es más poderoso, el que puede pagar abogado, el que puede irse al amparo. Si te niegan por una veda, vas al amparo y te conceden, mientras que el campesino, la comunidad, si se acaba el agua y quiere perforar un pozo y está en zona de veda, se queda sin agua.
Totalmente de acuerdo. La ley no genera una nueva gobernanza del agua, que es lo que se requiere.
Claro.
Se sigue desde una oficina en el centro, en San Ángel, en Ciudad de México, gobernando el agua de un país que no conocen, además.
Claro.
¿No? Es decir, esos ingenieros que de alguna manera salían a campo se acabaron y ahora tenemos una gran burocracia en la Comisión Nacional del Agua. Pero el tema sigue siendo, Erika, que no hay una claridad de quién o una gestión comunitaria del agua. Es decir, el agua, cómo la usamos y cómo la regresamos limpia.
No, bueno, pero es que ese es el gran pendiente del país, del Estado, de todos lados, ¿no? Creo que la palabra que usaste es una buena palabra, una gobernanza del agua en términos generales, que implique la multiplicidad de actores que tenemos que implicar, considerando fuertemente a las comunidades, ¿no? Que no es, por comunidades no refiero solamente los habitantes del área metropolitana, sino incluso las comunidades de los municipios, que en muchas ocasiones hacen un uso mucho más gestionado y mucho más dosificado que cualquiera de nosotras y de nosotros. Me parece que ese entendimiento atraviesa por considerar y colocar el derecho al agua en el centro y de ahí pues atravesarlo por un sistema que tendría que ser sí o sí la incorporación de los pequeños productores, de las propias comunidades, de las cooperativas, que vez con vez, o sea, sea el tema del agua o sea el tema del precio del maíz, no son escuchados. Si te enteras que a la que están siendo beneficiada es Altagracia Gómez, ¿no? Hoy en la nota que trae Mural, que tiene enormes contratos, y ella es la que produce la mayor cantidad de maíz en este país.
No, es más seca que está, ¿no? el Consejo de Inversión de la presidenta.
Y entonces, ¿no? ahí es en donde dices, ¿cómo es? O sea, ¿por qué seguir sin escuchar a quienes son quienes producen, quienes más mal lo pasan, pues, claro, ¿no? Este país sí me parece que está siendo muy injusto con la persona que vive sobre los territorios, con las comunidades, con todos ellos.
Sobre todo porque cuando hablan de productores del campo, engloban a todos, ¿no?
Claro. Tendría que haber un mapa.
Una escala de clases sociales,
claro,
en el campo terrible.
Imprescindible.
¿Tú cómo la ves, David?
A ver, yo sí creo que el problema es muy, muy diverso, muy complejo. Es un problema de implementación y de aplicación de la ley. En inglés hay una diferencia muy clara que es en implementation y enforcement. O sea, es aplicar la ley para poner sanciones y castigos, pero también implementación de obras, de infraestructura. Porque efectivamente la legislación pues siempre ha estado un poco a la zaga de lo que está pasando en la realidad en el campo. Sin embargo, lo que hereda esta administración de la CNA, de la Comisión Nacional del Agua, es una burocracia muy anquilosada, muy centralizada, y querían recentralizarla aún más. De hecho, la iniciativa iba a adelgazar las oficinas regionales, que son donde están los ingenieros hidráulicos que conocen las cuencas, los sistemas de irrigación y demás, que saben dónde hay pozos y perforaciones y demás, para tratar de recuperar la rectoría del Estado, que sí ha sido una preocupación de estos últimos gobiernos, porque se había perdido la rectoría del Estado en salud, en el campo, en la parte de desarrollo urbano. Entonces, hay una idea mal concebida de volver a tener autoridad sobre un determinado ámbito de política pública, y la manera de hacerlo es legislando, como siempre, aumentando penas, delitos y cosas así, y no pensando en cómo operacionalizar eso que ya está en la ley o lo nuevo que quieren poner en la ley. Entonces, es un problema muy complejo. Ahorita están contenidos los conflictos porque se dieron, porque finalmente abrieron otra vez la llave, pero me parece que también buena parte de quienes protestaron y están inconformes son traficantes de agua. Una mafia del agua muy importante que no necesariamente son los campesinos que más la sufren, que son los que necesitan, sino algunos acaparadores que hacen negocio con ella.
Y algunos políticos también.
Es muy complejo,
el
¿no?
El tema más claro son los piperos, ¿no? Los que venden agua en pipa en las ciudades, que en el Estado de México hizo crisis, ¿no? Pero sigue siendo una visión terriblemente centralizada. Todas las decisiones de los gobiernos de Morena en los últimos 7 años, la solución ha sido recentralizar,
¿no? Sí.
Cuando lo que funciona, creo yo, es todo lo contrario. Estoy pensando que el caso más interesante de manejo del agua, que es Holanda, que no le falta agua, ¿no? Si Holanda vive casi anegado, ¿no? Sin embargo, hay una especie de cuarto poder, que son las autoridades del agua, que corren paralelas, ¿no? Y que tienen, toman decisiones por cuencas con representantes.
Pero más por un tema de seguridad, por inundaciones y mareas altas, que por abasto y feminismo.
Pero luego también los consejos de cuenca han significado. Es que de pronto el problema en el país es que nada sirve, porque creas los consejos que se convierten en otra burocracia que corrupta también.
Pero porque no son electos directamente. Es decir, acá necesitas que sean una especie de autoridad del agua electa por los propios usuarios, ¿no? Entonces, ahí, es decir, buscar soluciones que no sea recentralizar, ¿no? Que me parece que eso ha sido fatal en salud, ya lo vimos, ¿no?
Educación.
Sí.
Educación.
Bueno, el otro día estaba viendo una queja en el que llegó al Congreso del Estado, a la Comisión Nacional del Agua, donde en un río, que creo que es el Río Blanco, le dicen, hay una empresa que está vertiendo contaminantes al río, ¿no? Y la respuesta de la Conagua es, revisamos en Google Maps y no hay ninguna empresa ahí.
No, bueno.
Esa es la respuesta, te lo juro, por escrito.
Porque no tienen dinero ni para ir al Río Blanco. Exactamente. O sea, de federalismo a Río Blanco no hay gasolina para el coche. O sea, a ese nivel están, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que el tema del agua da para muchísimo, muchísimo más de que hablar. Vamos por lo pronto a la gustadísima sección de Póngale el Nombre. Tiene también que ver con el bombazo y el gobernador de Michoacán en pleno mitin. Veamos esto.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Te toca, Erika. ¿Qué le vas a poner de nombre a este gobernador Sasso?
Se les adelantó la Navidad.
Les llegó la Navidad. David.
¿El desgobierno de Michoacán?
Cada quien sus prioridades.
No, bomba.
Ay.
A ver, es patético que el gobernador esté en el mitin arengando mientras esté pasando eso.
En su estado. En
Guayana, sí. Seguramente lo que va a hacer es que le va a ceder ese municipio a Colima, ¿no?
Claro.
Ya con eso. Se entienden. Va a ser un tema del que vamos a hablar, seguir hablando seguramente en las próximas semanas. Por lo pronto, vamos a ir a un corte. Regresamos con el último bloque de Con Todo Respeto.
Con el cierre de la FIL, emerge una pregunta clave. ¿Hasta dónde crecer y cómo hacer que la ciudad se apropie por completo de la feria? El reto ya no es solo editorial, sino urbano, social y político. La FIL desborda Expo Guadalajara, pero aún no permea todos los barrios. Hace falta integrar transporte, espacios públicos, escuelas, librerías y colonias populares para que la feria deje de ser un evento concentrado y se convierta en una verdadera experiencia de la ciudad.
Bueno, quienes tenemos que ir a la Feria del Libro todos los días, sufrimos, la verdad, la forma en que queda rebasada por el tráfico, por el ingreso a la feria y por las dificultades en la feria. Yo, la verdad es que me parece que es un gran acontecimiento para nuestra ciudad, pero no puede ser que tratemos tan mal a sus asistentes y a sus visitantes. El hecho de que el único ingreso a la fila esté en una calle, una avenida que queda reducida a un carril en donde no hay autoridad vial, convierte eso en una pesadilla. Tú puedes hacer 40 minutos estando ya en Las Rosas, para llegar a la expo. La expo ya resultó, me parece, insuficiente para albergar a la Feria del Libro. El espacio, por más que se ha ido creciendo hacia otras áreas, el área internacional queda rebasado, sobre todo ante determinados actos. Y hubo una mala planeación, desde mi punto de vista, de los organizadores de la FIL, sobre todo el día que coincidieron Serrat y Richard Gere.
Ese fue el jueves.
Ese tipo, ese tipo de encuentros, pues llévalos al Foro Fil, que sea más apegado al espectáculo que a lo que fue. O sea, no puedes tener escritores encerrados en salones que no podían salir de su presentación.
O no pueden llegar.
No, pero ¿no? Digo, no llegar, bueno, pues por lo menos estás afuera, pero adentro, a mí me tocó con una escritora que se quedó adentro. Ajá. Y no podía salir después de su presentación.
Yo creo que...
Y la otra es, pues, la falta de infraestructura terrible de la Expo. Tenemos un recinto ferial internacional en el que no puedes hacer ni una llamada porque no hay señal ni de teléfono ni de internet, lo que te habla de la terrible infraestructura para albergar.
A ver, claramente hay cosas rebasadas. A mí esto de que si llegamos al millón, yo creo que ya estamos en el síndrome de la romería de Zapopan.
A mí sí me parecía, ¿no? Fue tan caótico que sí me pareció.
Yo no vi más gente que hace de un año, que dos, tres, que cinco.
Ah, no, yo sí vi mucha más.
Sí. Yo creo que sí.
Yo sí.
Y sí creo que lo que pasó fue que hubo eventos que hicieron cortocircuito.
Claro.
Claramente el jueves que escucharon a Serrat con este evento, que se tuvo que parar porque estaba muy alterado. Y luego las colas para entrar a ver a Richard Gere. Si nomás van a caber 500 o 300, pues que repartan fichas y los demás digan,
exacto,
ya no hagan cola.
Planeación.
No sean gachos, ¿no?
Es decir, claro.
Y creo que ahí, si se quiere hacer ese tipo de cuestiones masivas, se requiere una visión de organización de un evento masivo.
Sí, claro.
Porque la FIL sigue estando pensada como un evento de libros, que eso funciona muy bien, y yo creo que estas cosas, que si bien son las que jalan gente, ¿no?, a borbotones, no son la esencia de la FIL, y además, como tú dices, a ver, platicaba con un amigo, la banqueta para llegar, ¿hace cuántos años que la transitamos, ese pedacito de banqueta de Las Rosas para cruzar en está hecha pedazos? Hombre, el ayuntamiento, si ya saben que por ahí va a circular 80,000 gentes cada año, arréglenla, no sean gachos. Nadie está pensando en los alrededores de la FIL y lo que implica llegar a la FIL.
Claro, y pones dos agentes viales en el cruce de Mariano Otero y Las Rosas, que pobrecitas, yo creo que no, nadie las respeta.
Pues cada quien le va en la feria de manera distinta. Yo la verdad es que la disfruté mucho, claro que hay inconvenientes y demás, pero ciertamente, digamos, un puente peatonal. Yo sé que no hay que hacer que el peatón suba y tenga que bajar y el coche a nivel de calle, pero de manera complementaria, no excluyente, pues podrías poner un puente para quien no quiere esperar los semáforos que son muy lentos, porque hay vuelta y vuelta. ¿Y no
por qué
sé
no haces un túnel vehicular?
O un túnel. Ese ya está, creo que, previsto, el túnel vehicular de Mariano Otero de
previsto. No. Está dibujado.
Dibujado, ciertamente. Pero,
no hay ni negro.
No, más bien se considera que es necesario, pero no está todavía planeado.
Falta estacionamiento, falta infraestructura.
O a lo mejor entrada. Estacionamiento a mí me parece que sí es suficiente.
El tema es que tiene una sola entrada. No, a ver, es que.
Las Rosas.
A ver, es que cierto es que todo mundo vive la feria de manera diferente. Yo vi funcionar muy bien dos estacionamientos paralelos al Hotel Barceló, que eran públicos, uno enfrente, otro sobre Avenida Mariano Otero, y el estacionamiento de IKEA, que llevaba en un camión de IKEA a la Expo, a todas las personas, de manera gratuita. Entonces, a mí sí me parece que en términos de eso hubo una mejor articulación en ciertos momentos. Creo que es importante saber qué pasó el jueves. Es que la feria, los lunes, los martes y los miércoles, en la mañana cierra sola para eventos de académicos y libreros y de los sellos editoriales. El jueves y el viernes, desde las 9 de la mañana, está abierta para público general. Y yo no soy quien va a mentir, eran hordas de camiones llenas de niños y de niñas y de jóvenes el jueves y el viernes. Esa fue la cosa que, junto con el evento de los dos personajes que mencionan, detona todo en la explosión, porque además no hay manera de articular vialmente la llegada de los camiones que tienen que llegar a descargar a los niños, que tienen un sistema de control y vigilancia específico, y después irse a estacionar, ¿sabe a dónde? Yo sí vi mucha gente en la FIL, pero además sí creo, pueden pasar presidentes municipales los que quieras. Nadie hace nada para la siguiente FIL. como eso, arreglar la banqueta de Mariano Otero. Porque si te quedas en Plaza del Sol y decides caminar para no vivir el suplicio, no hay un solo tramo que no esté así por todo lo que está descompuesta, ¿no?
Y ya, no hay nada. Hay eventos que habría que sacar de la, del recinto.
Es que sí salen. Hubo dos días de Phil Pensamiento que hubo en la Rambla Cataluña, muy buenos porque fueron muy democráticos los eventos.
Pero estos que son más como de espectáculo.
Pero ahí también la gente no quiere salir del recinto.
Claro, todo el mundo se pelea por estar
dentro. Todo el mundo se pelea por el recinto.
Yo digo que va a haber que ¿no? Un poco una transición paulatina y tiene que haber otras sedes y otras actividades y luego pensar en otras cosas.
Sí.
Ahora, qué bueno que nos quede grande la FIL.
Exacto. Pues sí. Qué maravilla.
Qué maravilla. Sí.
Bendito problema.
Claro.
Happy problem.
Todo fuera como eso.
Sí, sí, sí.
Claro que sí. Bueno, vamos al siguiente tema, que es de precisamente si no pudimos con la FIL, ¿estamos listos para el Mundial?
No, pues no. No. De entrada, yo no sé qué vaya a pasar. Me parece que la ciudad en este momento ya es un desastre. Eso de haber hecho la Minerva instagrameable y no saber qué va a pasar ha sido delirante. Nadie puede pasar por ese lugar desde hace meses. No sé, yo creo que el Mundial nos va a perjudicar más de lo que nos va a beneficiar en todos los temas que los académicos están planteando ahorita, que es agua, vivienda y demás, ¿no? O sea, hay que verlo.
Bueno, vamos a la cápsula precisamente de este tema.
Ah, me adelanté.
Un poquito.
Guadalajara ya tiene definidos sus partidos como sede del Mundial 2026 y todos se disputarán entre semana y en horarios laborales, lo que ha generado debate por el impacto en movilidad, trabajo y clases. Los encuentros están programados en el Estadio Guadalajara como parte de la fase de grupos. Autoridades estatales y municipales analizan ajustes en transporte, seguridad y servicios para atender la afluencia de miles de aficionados nacionales y extranjeros durante los días de partido.
Bueno, ahí está. ¿Estamos listos, Diego, para recibir?
Ahora sí, con todo respeto, hubo mucho más partidos en el 70 y en el 86. Van a ser cuatro partidos. Creo que estamos haciendo una emoción enorme por una cosa que va a ser cuatro partidos del Mundial. Nos tocó muy buena ser anfitriones de selecciones importantes, Colombia, Uruguay, España, Corea, que eso, el mismo México, ¿no?, que le va a dar sabor. Pero yo creo que ni le va a dejar gran cosa, salvo alza de precios, como bien dice.
Sí, claro.
Pero es una fiesta. Y hay que pensarlo como que vamos a tener 15 días de fiesta, hay que vivirlo así.
Sin clases.
Pero no, ni la ciudad va a cambiar, ni la infraestructura que se va a hacer es importante. No deja nada en un Mundial.
Pero luego, como en cualquier fiesta, queda como ahí el miedo
la borrachera.
De quedar mal con los invitados, ¿no?
Claro, es que además es una fiesta un poco ajena. Digo, somos anfitriones, pero no creo que México, como siempre, llegue muy lejos, y más bien es hacerle la fiesta.
Y si llega lejos, se va a ir a Estados Unidos.
Se va a ir a Estados Unidos, porque allá son las semifinales y finales. Pero sí, es una fiesta cara, que deja poco, una cruda, y que quizá nos obligue a echar la casa por la ventana para quedar bien. La verdad es que yo siento que es una burbuja. A mí, en lo personal, no me entusiasma tanto. A mí me entusiasma mucho más algo como la FIL u otros eventos, pero como que hay un ánimo de festejo, de festividad brutal, ahora que todo el mundo fue a Washington, estuvo atento al sorteo, que me pareció, pues...
Pero de las autoridades, Matt, yo tampoco veo entre la gente...
También, los que quieren comprar los boletos estos que valen una barbaridad.
Ciento y tantos mil pesos, o sea, es un evento elitista.
¿Y ya no hay o qué? Y todo eso...
Decías, Diego, los anteriores mundiales, pero a mí me parece que estamos más cerca de los panamericanos, ¿no? De que nos pase lo mismo que los panamericanos.
Los panamericanos, pero hubo que invertir mucho en infraestructura.
Ahí sí le
metimos. Hoy no, el estadio ya está, el Akron, ¿no? La logística para llegar al estadio ya se hizo muy bien en panamericanos, ¿no? Sí, porque igual que en panamericanos, tú no vas a poder llegar en tu coche. Los Ubers que se van a poder acercar al estadio tienen que estar certificados. Tienes que irte en transporte público organizado por el propio...
Por la FIFA.
La FIFA. En fin, creo que eso lo tenemos bien organizado. Y lo que va a haber es fiestas en varias colonias, ¿no? En varios parques. Hay una fan fest famosa en la Plaza Liberación, ¿no? Pero va a haber en Zapopan, va a haber en algunos barrios. Y eso es lo que hay que ir. La del 86, sí, me acuerdo muy bien que,
no hay dinero.
Que había un fan fest pagado por Brasil, ¿no? Organizado por Denise de Calaf, que nadie en Brasil la conoce más que en México. Pero bueno,
señora.
El Circo Volador de Brasil se llamaba. Pero la verdadera fiesta se armó en López Mateos y fue espontánea.
A ver, yo espero que entonces en ese sentido, ahora que en Zapopan iban a multar a los niños que jugaran cascarita de fútbol en la calle, pues les permitan festejar el fútbol en sus calles, ¿no? Durante la etapa del Mundial sin multarlos.
Ah,
¿de verdad? O sin prohibir la fiesta.
A favor.
Pero ya veremos cómo nos deja esta fiesta, si nos endeudamos, si nos deja una cruda muy severa, etcétera. Por lo pronto nos vamos. Buenas noches.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.